gracias, alabemos a Cristo nuestro Señor. Alabémosle a Él, a Jesucristo, el Señor, nuestro Señor. Amén. Para eso es que venimos. Amén. Aleluya. Bueno, hermano Baker, ¿cómo es que posiblemente pudiera levantar manos santas? Yo he dedicado estas manos a Él, amén, para su servicio. Ellas son santificadas para su servicio. Así es, amén. Amén. Aleluya, amigos. Es tiempo que nosotros le creamos en su palabra. Si Él dice que son manos santas, son manos santas. Si Él declara que tú estás vestido en sus justicias, tú estás vestido en sus justicias. Amén. Vamos a creer a alguien. ¿Qué tal? ¿Por qué no creeremos al Creador? Amén. Alabemos a su santo nombre. Gracias, músicos. Bueno, estar reunidos de nuevo este atardecer. Tuvimos una buena lluvidita ya en nuestra casa. No sé si en su hogar llovió o no, pero es bueno tener un poquito más lluvia para conforme este tiempo de lluvia viene a su cierre. Estaba queriendo regresar el vehículo en la cochera y quise ponerla cuando iba a ir a Nuevo México. Dije, pero vale más que lo lave primero para que esté limpio. Y ya ve lo que pasa, ve. Bueno, si quieres que llueve, es lo que tienes que hacer. Es una manera garantizada de que llueva, es de lavar el carro. Así es. Dios es bueno. Éxodo capítulo 3, en verso 21. Éxodo 3, 21. Se me olvidó mencionar, y les pido disculpas, se me olvidó mencionar, pero tuvimos petición de oración. Nuestro hermano David Gadman nos contactó, dijo que iba a ir hacia, creo que era el miércoles, iba a ir al doctor y iba a tener un tipo de pruebas. Y de hecho, le iban a poner una sonda a él, una de esas arterias o venas, e ir a explorar la área alrededor del corazón para ver si hay alguna tapadera, perdón, una que estuviera tapado o algo, ¿verdad? Entonces, no hacen eso, al menos que tengan muy buena evidencia que hay algo que esté ahí congestionado, tapado, ¿ve? Pero cuando hacen eso, están ya casi muy seguros, ¿ve? De que hay algún tipo de algo que esté atorado, ¿ve? Entonces, ¿verdad? Están tratando de identificar dónde es que esté las cosas tapadas y para ver si pueden poner algo que se llama stent o si van a poder hacer cirugía o corazón abierto, lo que sea. Entonces, nuestro hermano David ha estado preocupado ya por ello por este último año. Él ha pasado varias cosas que él sabe qué hacer para tratar de mejorar su salud tanto como pudo, pero de cualquier manera, él estaba preocupado de ello. Entonces, nosotros le dijimos que íbamos a informar al cuerpo. Así es que le informamos al cuerpo en redes sociales, Facebook, en nuestro grupo. Y fuimos a orar y muchos de nosotros estamos diciendo que pueda venir el regreso con buen reporte. De manera, he aquí, miércoles atardecer, viene un reporte de regreso, no hay nada tapado. Ceros, nada. Y yo creo que eso es nuestro Dios, así es. No tenía tapado, nada. Bien. Se dijo que había algún tipo de irregularidad en el latido. El corazón ya está con medicamento, posiblemente pueden enderezar ello. Pero yo creo que Dios también puede enderezar eso. Amén. De manera que recuerden, nuestro hermano David Gadd es un evangelista. Él ha ministrado para nosotros varias veces. Y confiamos que este Señor demora más tiempo. Él vendrá de regreso a ministrarnos más. Y amamos al hermano. Y damos gracias a Dios por su misericordia y lo bueno que es Él. Agradecidos que servimos a un Dios vivo. Ven, Éxodo 3, capítulo 21. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Solo Dios puede ser algo así, ¿ve? Una nación que se había convertido contra un pueblo. Este pueblo, ¿ve? Plagó a esta nación, el faraón, vez tras vez. De alguna manera, Dios pudo hacer que voltease de la manera que este pueblo fue visto en los ojos de los egipcios y les causó que les mirasen a ellos con favor. Tanto así que sucedió cuando dijo, cuando vayas, no irás, no vayáis con manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina. Vea, de repente eran vecinas, eran esclavos y ahora son vecinos. Vas a ir a pedir de tus vecinos y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces no vas a echar todo esto en una cajuela y lo vas a cargar. No, tú te lo vas a poner. Tus hijos se lo van a poner sobre ellos mismos. Brincando hacia Éxodo capítulo 12 en el verso 33. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Ese es como, ¿cómo le llaman a eso? Pan de amistad o algo así, cuando hace como, empiezas tu masa y la empiezas a trabajar. Creo que también hay algo que se llama masa aérea, algo así. Un tipo Amish bread le llaman, pero también le llaman pan de amistad. Los Amish hacen eso, ¿verdad? Tiran a la levadura y la masa y pues tiene que sentarse por un cierto tiempo y después tomas un pedazo de eso y lo mantienes para ti mismo y se lo pasas a alguien más. Tienen algo que está listo para hacer pan, ¿ves? Harán la misma cosa y así lo siguen andando. Creo que los hijos de Israel se les dio un tipo de masa que ya era iniciada y la cargaban con ellos a través de la jornada, en su jornada, perdón, y sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Claro que en este caso fue antes de que fuese leudada, de manera que tenían todo lo que era necesario para que esto fuese iniciado. Mas sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Esta palabra en inglés dice pedir prestado, pues quiere decir pedir sobre petición. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Después de todo esto, y se van y dicen, vamos a extrañarlos. Tomen buen cuidado de las joyas que te di. Yo espero que te guste ese vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Bueno, nuestro Dios es asombroso. Ven, nosotros vemos unciones que caen sobre pueblos, unciones que caen sobre una nación. Y si no somos cuidadosos, podemos venir a ser envueltos en eso y preocupados, porque podemos ver, pues, que hay tantas personas que están actuando en justo exactamente la misma manera. Es como un tipo de mismo unción. ¿Quién puede convertir esto alrededor? Dios puede. Dios está en control. Cualquier cosa que esté sucediendo, no hay nada que esté sucediendo de la cual Él no sepa. Y todo está obrando para un final esperado. Amén. Todo está obrando para tu bien. No todo es bueno, pero está obrando para tu bien. Inclinemos tu rostro, Padre. Al venir juntos en este tiempo del atardecer, de nuevo somos tan agradecidos por ya lo que has hecho. Y somos tan agradecidos por el maná en el cual esta mañana nos alimentamos. Ciertamente fue dulce en nuestras bocas y pues nos regocijamos. Y Señor, vemos los efectos de tu palabra conforme es manifestada en pueblo. Viene con vida, no es fábulas artificiosas, no son palabras de hombre, palabras fantasiosas. Dijo Pablo, yo pudiese venir a ustedes con palabras ya sea engañosas de la sabiduría humana, mas no vine así, sino que vine en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Padre, cuando tu palabra es predicha, produce algo. Cuando tu palabra es predicha, cambia algo. Cuando tu palabra es predicha, siempre cumple algo. Nunca regresa a ti vacía, sino que va y lleva a cabo aquella cosa a la que le enviaste a hacer. Ahora, si estamos citando el logos, nada más letras sin entendimiento, o palabra logos sin colirio, bueno, podríamos decir, bueno, yo creo que significa esto, creo que significa lo otro. Todos pudiésemos tener discusión, todos nos pudiésemos ir con diferentes ideas, diferentes conceptos. Quizás aún pensemos que todos estamos viendo la misma cosa, más ni aún sabemos lo que la otra persona está viendo. y lo que la otra persona está imaginándose o sacando de ello. Tipo como política, cuando los políticos dicen palabra y significan tantas diferentes cosas a diferentes personas. Mas cuando tú dices tu palabra, cuando tú eliges revelar tu palabra para abrir los ojos de nuestro entendimiento, entonces todos estamos viendo la misma cosa. Y el Señor producirá la cosa que tú le enviaste a hacer. Así es que estamos agradecidos por este atardecer y estamos confiados que tú tienes todo bajo tu control. Y oro que tú bendigas al oyente esta noche. Ayuda al que escuche y recibas tú toda honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueda tomar su asiento. De manera que esta mañana, no estoy seguro dónde fue que nos quedamos más. Yo estoy bien agradecido que la gracia de Dios nos encontró. ¿Acaso usted no? Yo estoy bien agradecido que no estamos a tantea, así en oscuridad. No andamos tropezando y cayendo. No estamos buscándole o tratando de ir alrededor y tomar encuestas para saber cuál es la opinión popular o que va ganando en algo, o tener que estudiar este comentario o el otro comentarista, sino que ya ha regresado la luz del atardecer y podemos ver la palabra de Dios como es la intención de que Él la veamos con ojos abiertos. Yo estoy agradecido cuando Él le llama a que usted camine con Él, Él le prepara para ese caminar y Él le provee con los vestidos correctos, como lo vimos en la mañana, y le da oro, le da plata, lo cual habla, la plata habla de tu completa redención, lo cual todavía una parte que está en nuestro futuro, en los ojos de Dios ya es una obra completa. Más en nuestros ojos todavía es aún en nuestro futuro, es la redención de nuestros cuerpos, el cambio de nuestros cuerpos, esa es la plenitud de nuestra redención, ¿verdad? De manera, Él ha hecho una obra completa, completa y total redención, y esa plata, claro que habla de eso. Y el oro habla de la deidad que habita en ti a través del camino, porque al conforme nosotros vimos esta mañana, no hay manera posible que usted pueda hacerla sin Él. Él va junto con usted, Él va en usted, Él conoce el camino, ¿cierto? Él conoce dónde están todas las caídas, y Él conoce las trampas del enemigo. Él sabe qué es lo que el enemigo va a tratar de hacer para descarrilarte o jalarte al lado más. Él te conoce. Él tiene tu final que esperáis en su mente. Y Él te va a traer a tu final que esperáis. Y podemos descansar, reposar en eso, porque es maravilloso. En esta vida hay tantas pocas cosas en las cuales podemos reposar. Hay tantas pocas cosas en las cuales podemos tener confianza, ¿ve? Últimamente se ha estado escuchando mucho y es bien popular eso de decir que compren oro, usted escuchará. Compra oro, ¿qué? Cuesta como $2,500 la onza ahora. Yo recuerdo en los 60 de regreso cuando era niño, era $30 la onza. Ahora cuesta $2,500 la onza. ¿Qué es lo que está subiendo el costo? Hay naciones que están comprando oro, ¿por qué? Porque pues hay preocupación que el dólar ya no va a ser más la moneda de intercambio de central, ¿ve? Y están hablando de también a moneda eléctrica, digital, que va a también reemplazar muchos dineros. Entonces, o monedas, y muchos, hay mucha incertidumbre, ¿ve? Y uno dirá, bueno, compra plata. Bueno, pues la plata tiene, le falta mucho más para que, pues, venga su muy alta. Y uno dirá, compra oro, pues, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a andar comprando oro cuando cuesta $2,500 por una onza? Digo, una onza de oro. Eso es lo que muchas veces un mes uno podría ganar muchas veces, una onza de oro. Y otros dicen, no, compra en el mercado de o compra propiedad. A ver si es cierto, trata de comprar propiedad en este momento. Así es que hay tanta incertidumbre. Y en los tiempos de la incertidumbre estás escuchando todos estos diferentes consejos. Haz esto, haz lo otro, compra lo otro. Y al fin, ¿en qué puedes confiar? Al fin, ¿dónde puedes poner tu confianza? ¿Verdad? Y estoy bien contento que puedo decir que mi confianza está en Él. Y Él sabe lo que está en mi futuro, es cierto. Y Él está deteniendo mi mano. Y de manera, yo quiero seguir deteniendo la mano de Él. Y yo estoy confiándole a Él a que me guíe a través de todo lo que está por delante de nosotros. Y yo rechazo tenerle miedo a cualquiera de ellos, cosa esa. ¿Por qué tenéis miedo de Dios? Él es mi creador, Él me hizo, Él me creó para un propósito. Así es que Su meta, amigos, es para que el mundo vea lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo para su pueblo. De manera, en Él proveer por ti, en Él darte a ti las cosas que te da, así como lo hizo con los hijos de Israel, es una señal al mundo, es una manifestación al mundo de su grandeza, de lo bueno que es Él, de su deidad, de su pureza, del plan de redención. Y llega al punto, ya está llegando al punto, cuando el único lugar donde las personas van a poder eso, ver eso o venir al conocimiento de Dios, es cuando esa palabra está viniéndose a ser carne, cuando está siendo vivida en las personas, cuando al conforme tú vienes a ser epístolas escritas, leídas de todos hombres. Ven, en Canadá hay lugares donde la Biblia, de hecho, casi ya es prohibida. Digo, están tan cercanos ya a ser prohibida porque le llaman que es un documento de odio. Digo, ¿qué tan cercano estamos? Ve, nosotros tomamos por dado. Ve, puedes encontrar una Biblia casi donde quiera, ¿verdad? Nuestra hermana Baker y yo estábamos quedándonos en un hotel esta última semana y estábamos ministrando en española. Y aquí abrí la puerta y ahí había una Biblia del grupo Gideones. Gideones es un grupo. Y me puedo ir de la casa y se me puede olvidar mi Biblia. Y las posibilidades de que yo encuentre una Biblia son muy buenas, ¿verdad? No fuese un problema. Pero, ¿qué tanto más tiempo va a ser eso, verdad? De manera que el Señor quiere que el mundo vea lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo para su pueblo. Y Él no quiere que estemos fuera de nuestro lugar en nuestro éxodo, tanto como Él lo hizo para los hijos de Israel y para otros en sus tiempos de éxodo. Cuando Él nos lleva de este cuerpo al siguiente, Él no quiere que nos sintamos fuera de lugar. Y yo tengo un tesoro que está almacenado en el cielo. Yo tengo un cuerpo que me está esperando, que vendrá a encajar bien con lo que es mi tierra de herencia. ¿Ve? No es el estado final, sino que es mi teofanía, es mi cuerpo de palabra, es mi cuerpo espíritu. Cuando mi alma va hacia ese cuerpo, si yo fuese el camino de la tumba antes del rapto de la iglesia, cuando mi alma va a ese cuerpo, todavía ese no es el fin de cosas, ¿cierto? Yo todavía tengo que regresar y recoger elementos que forman este cuerpo y después ese vendrá a ser mi condición glorificada. Mas Dios lo tiene todo bajo su control. Él lo tiene todo planeado. Ven ustedes, cuando usted solo para pensar por un momento, cuando Él creó esta tierra, los elementos que hacen este cuerpo están aquí reposando sobre la tierra. A Él no se le olvidó cosa alguna. A Él no se dejó ninguna cosa fuera. Y Él no va a venir aquí al fuero y decir, no vi eso por venir. Es perfecto en todo aspecto. Se mira como caos, crisis, el mundo en que vivimos, más estamos viviendo pues en el Edén de Satanás. Ven, las cosas que hace Satanás es siembra discordia. Él es el autor de confusión. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando la palabra está siendo revelada a nosotros y la palabra del día presente está haciéndose revelada, hay mucha confusión, más no es Dios quien está causando. Él no es el autor de confusión, Él es el autor de paz. Él trae paz, Él trae claridad. Cuando Él revela su palabra a ti, es tan sencilla, de manera que te preguntas, ¿cómo fue que nunca lo vi eso antes? Y pues, ya que lo viste, nunca puedes no verlo, ya que lo viste, ¿cierto? De manera que todo lo que yo necesito, Él ya ha provisto por mí. ¿Usted cree eso? Bueno, ¿y qué tal usted? ¿Usted cree que todo lo que tú necesitas, Él ya lo ha provisto para ti? Él te da todo lo que necesitas para tu jornada en esta vida y para la vida venidera. Y Él quiere que el mundo contemple su gloria en su pueblo. Amigos, el mundo nunca va a ver a Dios Espíritu. Dios es Espíritu. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, ¿cierto? De manera que Él se está manifestando a sí mismo en un cuerpo de muchos miembros en este último día. Y Él está mostrando su naturaleza, su carácter, su obra. Y Él quiere que el mundo contemple su gloria en su pueblo. De manera que tienes plata, lo cual habla de redención. Tienes oro, lo cual habla de lo que es diedad. Y tienes prendas que son invaluables, de tanto valor que tienen. ¿Ven? Porque tú tienes las meras justicias que son de Dios para cubrirte en esta jornada. ¿Ven? Y yo creo que solamente decimos estas palabras y hablamos de ella, pero te das cuenta cómo es. ¿Qué tan sin valores o qué tanto valor tiene la justicia de Dios? ¿Qué precio pudiésemos poner a sus justicias? Recuerde como mencionamos esta mañana en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5, Juan clamó y dijo, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos de él? Ve, y hubo una búsqueda que fue hecha enteramente a través del tiempo y toda vida de todo hombre que vivió y que vivirá fue examinada para ver si es que pudiésemos encontrar a uno que fuese digno. Y Juan lloró. Juan, siendo un tipo de la novia, Juan lloró. ¿Por qué? Porque nadie fue hallado que fuese digno. Y si este libro no regresó a las manos del dueño propietario correcto, si es que los sellos no pudiesen haber sido removidos del libro, la redención nunca pudiese haber tomado a cabo. Y Calvario, pues, fue para nada. Porque el hombre no iba a poder ser restaurado o el hombre no pudiese haber sido redimido. Entonces alguien tuvo que dar paso por delante. Alguien tuvo que ser digno de tomar este libro. Y después, como lo sabemos, Juan escuchó una voz y uno dio paso hacia adelante. Y él escuchó una voz y él, un cordero dio paso hacia enfrente. Y el cordero fue declarado ser digno. Claro que ese cordero es tu pariente, redentor, ¿verdad? No fue. El libro de Apocalipsis es escrito en símbolos, sabemos eso. Y un profeta mirará estas cosas en símbolos, pero lo que están representando no son símbolos. Jesucristo es literalmente tu redentor. Él es literalmente tu intermediario. Él es literalmente tu sacrificio. Él fue literalmente inmaculado para usted y para mí. Su sangre literalmente fue vertida y su sangre literalmente fue rociada para ti. De manera que un cordero sangrando da paso hacia adelante. Es lo que ve Juan en símbolo, más lo que representa es tu pariente redentor entrando en tiempo, tomando el libro como un hombre, y él es digno de así hacerlo. Ahora, tenemos uno que es digno. Ahora, ¿qué tanto vale esa vida? ¿Por qué? Porque sin ello no pudiese haber vida eterna. Sin ello no pudiese haber restauración. Sin ello no pudiese haber redención. Sin ello no pudiese haber reconciliación de Dios y hombre. Una vez más, regresando. Porque teníamos antes ese pecado que era cubierto por una sangre de animal, pero no quitaba el pecado. De manera que el hombre nunca pudiese haber sido traído de regreso a su posición justa, correcta, si no hubiese uno que fuese digno. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? ¿Qué precio pudiese poner en ello? Y Él nos ha concedido para que usted sea vestido en sus justicias. Y lo decimos así como si fuese en palabra. Yo no puedo pensar en algo más precioso. Y si no somos cuidadosos, hablaremos casi con incredulidad de nuestra vida, de nuestra boca, perdón, como decir, ay, no soy bueno para nada y nunca vendré a hacer algo. Eso no fue lo que Él dijo de ti. Y si tú en verdad, si tú es que en verdad crees que tú has tomado sus meras justicias, no le llames impío.
Aleluya.
Aleluya. De manera que, ¿qué precio pudieses poner sobre ello? Y después Él concedió de que su novia comprada por sangre, de que ella fuese alistada, vestida con sus meras propias justicias. Ahora, amigos, las justicias de Él, Él es el que hace las reglas. Él es el que determina. Él es aquel único que sabe que es la verdad. Y Él pudiese inventar cualquier regla que Él quiere, más Él es aquel que declara cuando alguien ya sea justo o no. De manera que si Él declara que eres justo, entonces eres justo. En verdad, ahora mira, esto es lo que quiero que ustedes vean. Vean, quiero que piensen esto por solo un momento. Él en verdad le está haciendo a ella justa. En verdad. Ella no es de que, más o menos, estas no son cosas que están siendo barridas debajo de la tapete. Se han ido los cargos, ya han sido liberados. Nada puede ser traído contra ti, ya no hay marca ahí. No es que eres perdonado, han sido, se han ido. Hay una diferencia ahí, no eres perdonado, sino que han sido removidos. Ves, si es que eres perdonado, entonces ahí están. Y pues, nada más ha sido perdonado, más han sido removidos. Y ya que han sido removidos, ¿quién puede echar carga a los pies de los elegidos de Dios? Debido a ello, viene un tiempo cuando Satanás es echado afuera, el acusador de los hermanos echado afuera. Y la razón por qué es echado afuera, porque ya no puede acusarte más ya. No hay nada de qué acusarte, pues no hay evidencia. Dios te ha declarado ser justo. ¿Ve? Siempre queremos identificarnos con esta carne, nuestras mentes. Inmediatamente brincan a lo que es la carne. No estoy hablando de tu carne, estoy hablando del verdadero tú allá dentro de ti, esa parte de ti interior que vino de Dios, la parte de ti que es hijo de Dios, la parte de ti que es hija de Dios. Tú viniste de Él y tú regresas a Él. Esa parte de ti nunca lo hizo. Y Él te hace justo, tal que el acusador de los hermanos no puede echar carga contra ella. Y ya que Él no puede encontrar culpa en ella, Él ya no puede más estorbarle a ella de que ella tome su cambio de cuerpo. Por eso es que el rapto no ha sucedido aún. Y porque es que no pudiese suceder hasta que el tiempo tal como nuestro día. ¿Debido a qué? Hay cosas, había demandas contra el título que tenían que ser aclaradas. Había marcas que estaban contra nosotros a través de las edades que tenían que haber sido removidas, que tenían que ser tratadas, de manera que nosotros tomemos un rapto y un cambio de cuerpo, lo cual es la plenitud de tu redención. Tesoros. Isaías 61:10, creo que leímos esta mañana, solo tomaremos en ello por un momento o dos. Aquí de nuevo. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Ve, yo no voy a argumentar con él. Si él me ha vestido con las vestiduras de salvación, yo acepto eso. Me rodeó de manto de justicia. Cuando él ve a ti, él ve, te ve justo, sus propias justicias. Amigos, si no hiciese él, ¿cómo pudiese mirar a nosotros? Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. A mí me gusta esa analogía, ¿ven? Cosas que son sembradas en un jardín van a brotar. Es cierto, nada más planta las semillas, dale luz del sol, dale humedad, van a venir, van a brotar. Dios ha plantado cosas. Dios dijo, Él causará que las justicias y alabanzas que broten antes que todas las naciones. ¿Quién va a argumentar con él? Ven, el primer pueblo que tiene que parar de argumentar con él somos nosotros. Es cierto, nosotros dejamos que el diablo razone con nosotros. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? ¿Y cómo es que esto pueda pasar? ¿Y cómo puede ser otro? Yo no estoy escuchando a ti ya más, diablo. Tú no eres aquel quien justifica, sino que es Dios quien justifica. ¿Por qué es de que te escuché a ti para empezar? De manera que los zapatos de los israelitas, nos dice la Biblia, creo que es en Deuteronomio, que ellos nunca se desgastaron aún de que 40 años en el desierto y están tomando estas cosas junto con ellos, que se les han sido dadas por los egipcios y no se desgastaron. Y yo no sé qué fue lo que sucedió cuando cruzaron en la tierra, pero yo puedo asumir que quizás le duraron a través de la tiempo de la vida a través de la tierra, porque no lo harían así. Mas os diré algo, amigos, este manto, vestido de alabanza que me ha dado, nunca se le deslizará. O siempre que esté en este cuerpo, estos vestidos de alabanza siempre estarán en efecto. Ve, había un tiempo cuando yo no tenía esas alabanzas o esas manto de alabanza. Ve, quizás había un tiempo que me da vergüenza cantar a mí. O no sabíamos qué era lo que estábamos cantando, pues, porque no habíamos tenido esa experiencia nosotros mismos. Mas este manto de alabanza va junto conmigo donde sea que vaya y nunca se desgastará. Alguien diga, alabado sea Señor. Ve, yo no es que, eso siendo el caso, yo no quiero vestírmelo así una que otra vez o unas ciertas ocasiones, ve, porque, pues para que no se desgaste, pues. Quizás tengamos ciertos vestidos así. Yo sé que cuando estaba criando a mis hijos, yo no tenía ropa de esa manera, ve, especial así. Pero ya es que si tus hijos te crecen y se te van de tu hogar, pues ya después de mucho tiempo tu closet empieza a llenarse de cosas, ¿ves? Y yo me preguntaba eso, digo, ¿cómo es de que alguien pueda tener tantos pares de zapatos? ¿Cómo es que alguien pueda tener tantos pares de pantalones? Pues nada más vive unas cuantas décadas, ¿verdad? Y pues quizás no quieres tirar todo porque va a entrar la moda, ya ve que regresa de nuevo. Yo quiero usar lo que Dios me ha dado para lo que más se pueda usar, ¿verdad? ¿Acaso usted no vino aquí? Yo quiero tomar toda oportunidad que tengo para ponerlo en su uso. Hermano Henry, yo creo que si yo termine viviendo para ser 90 años de edad, todavía le alabaré. Amén. Y yo todavía, ven, siempre y cuando que todavía tenga mi mente, todavía hablaré de sus poderosos prodigios, hechos, ven, proezas que ha hecho. Yo todavía hablaré de él, todavía me gozaré en decir quién grande es y tendré todavía ese manto de alabanza. Y este manto nunca se desgastará porque Dios me vistió con eternidad cuando Él me vistió con sí mismo. Amén. Y no se va a desgastar. Recuerden las primeras experiencias del hermano Branham que él tuvo, que él nos dice cuando él fue con el grupo Pentecostés, cuando él fue, creo que fue en Mishawaka, allá en Indiana, y él fue a estas reuniones. Y dijo él que había un hombre anciano, mayor, afroamericano, y que tenía pues pelo blanco, pues arriba no tenía pelo, era calvo, pero le tenía pelo blanco en las puras orillas como un anillo. Y pues le tuvieron que ayudar a él en la plataforma para dar sus pasos, ¿ve? Y yo estoy contento que el hermano Branham fue honesto. Él nos dijo lo que él estaba pensando. Él admite pues que casi le dio lástima por ese anciano hombre. Y se preguntaba por qué es que con todos estos predicadores que estaban ahí, y especialmente el hecho de que había muchos jóvenes predicadores, le preguntaba, bueno, ¿por qué no pusieron a un prejoven allá en vez de este fósil? Viejo, ¿ver? Como diciendo un hueso ya que estaba enterrado, que pusieron ahí al púlpito, que ni podía llegar al púlpito. Pero este varón tomó su texto, el libro de Job, y él empezó a hablar de lo que sucedió allá en los cielos desde antes de la fundación del mundo, y él fue de regreso allá, como el hermano Branham lo señaló, fue en una... pegó un brinco en el aire y dio con sus calcañares, los pegó juntos, así dijo, no tienes suficiente lugar aquí para que predique yo. Y la plataforma era grande, dijo, allá no tienes campo para predicar allá arriba. Y el hermano Branham tenía como 20 años de edad en aquel entonces. Y él pensaba, bueno, si eso hará por un anciano viejo, ¿qué hará eso por mí, siendo yo joven? Varón. Y se le pidió que él tomase uno de los servicios y predicó, y esa misma unción le vino a él, y se encontró a sí mismo allá sentado fuera de la iglesia después de que paró de predicar, y se preguntó cómo es que salió allá para empezar. Es el mismo poder, es el mismo Espíritu Santo. Ese vestido de alabanza nunca se va de un creyente que ha nacido de nuevo. Déjame decir eso nuevo. Esa prenda de alabanza nunca se va de un creyente nacido de nuevo. Lo necesitamos. Amén. Las personas que no alaban a Dios no saben qué es lo que le falta. Hay poder en tu alabanza. Él vive dentro de las alabanzas de su pueblo. Dios te vistió en ello y nadie te lo puede quitar. ¿Acaso usted no está agradecido? Quizás hay iglesias donde se te queden viendo. Quizás hay pueblo donde se te queden viendo las personas si es que tú alabas al Señor, pero ve y hazlo de todas maneras. Está haciendo algo para ti. La depresión puede ser una verdadera batalla para ciertas personas. No somos insensitivos a las batallas que todos pasamos. Es algo que ciertamente yo he reconocido yo mismo en diferentes tiempos de mi vida. De hecho, yo pasé por probablemente la mayoría de mi niñez depresionado y yo ni cuenta me daba. Yo no sabía que tenía, que estaba depresionado, porque nada más era una manera de la vida, ¿ve? Y hay un cierto manera que ves las cosas cuando estás depresionado, ¿verdad? Ah, quizás eso nunca funcione y quizás esta cosa mala me va a suceder y quizás esa cosa mala, ¿ves? No quieres subir tus esperanzas muy altas porque si vienes a levantar tus esperanzas, entonces van a ser desilusionados. Entonces bajas tus expectativas bien bajas y si algo bueno pasa, pues estás contento, estás animado de ello. De manera, sabemos que la depresión puede ser una verdadera batalla para ciertas personas, así que no lo menospreciamos, no lo hacemos ligero de ninguna manera. Pero para Dios no es un par, ¿ve? Existe esa solución. Una persona que está depresionada tiene mucha batalla alabando a Dios. Y el diablo quiere asegurarse de eso. Tú hablas a ellos de la misericordia de Dios en su vida. Y, ah, pues sí, ya sé. Mira. No me estás diciendo algo que no sé yo ya. Bueno, evidentemente sí lo estoy. Porque tú no estás permitiendo que cambie tu vida. No estás permitiendo lo que manifieste en tu vida. Entonces dirán, sí, ya sé. Y tú les dices, mira, es difícil venir a la iglesia. Si estás escuchando esta noche, esto lo noté a ti. Tú les dices que presionen a venir a la iglesia y dicen, sí, ya sé que eso está bien, yo sé, es lo que tengo que hacer, sí, tienes razón. Voy a tratar, ahí mismo, en cuanto escuchas, voy a tratar. Tú sabes que no van a venir. Tú no tratas de venir a la iglesia. O simplemente vienes o no vienes a la iglesia. Y claro que el diablo pues no quiere que tú vengas a la iglesia porque él sabe que vas a venir a ser liberado. Él no es un par para Dios. Un espíritu de depresión no puede pararse aquí. Si tú quieres ser libre de ello, de manera que te van a decir que no pueden venir a la iglesia cuando están depresionados de esa manera. Y muchas veces pues no vienen. Pero esa depresión usualmente no les estorba de ir al trabajo o de ir a comer allá en el mall o centro de ir a las tiendas de mall, que se le dice centrales, con su familia, ¿ve? O ir a hacer sus pasatiempos especiales, allá estarán con su sonrisa, ¿verdad? Pero el único lugar que quieren jugar esa tarjetita de que van a venir a ser depresionados cuando vienen a la iglesia. Si yo fuera el diablo, yo también les quisiera hacer creer eso también, ¿ves? Porque tú le dices, ven a la iglesia y empieza a alabar eso, simplemente va a convertir las cosas alrededor, dale alabanza y va a cambiar las cosas. ¿Cuántos creen eso? Simplemente eso. Tú cambias tu atmósfera. Ve, el diablo no puede resistir eso. Ya sé. No tienes que decirme eso. Ve, yo odio, hermano Baker, cuando dices esto del púlpito a la iglesia. ¿Sabes qué me dice eso? Muestra que eres tú enojón y que tú no te interesas del pueblo. Alguien literalmente se fue a la iglesia y dijo eso. Alguien que vino aquí por 16 años. Que yo soy enojón, y estoy diciendo estas cosas porque soy enojón. Si fuera enojón, yo dijera, adelante, y sé depresionado. Ven, es una bolsa de qué, ¿entonces? O un saco. Sí, el diablo tiene razón, tú nunca vas a venir a aumentar algo, ¿ves? Si yo te odiara, eso te dijera, pero si yo te amara, te dijera, levántate, ven a la iglesia, sacúdete esa cosa. No es tan difícil alabarle después de todo. Bueno, es que no hay unidad en la iglesia. Ah, ¿es cierto eso? ¿Y tú supieras eso cómo? Porque estás depresionado todo el tiempo y no vienes a la iglesia. Entonces, ¿cómo sabes que no hay unidad en la iglesia? Cuando, ¿que no tuvieras que estar unificado con la iglesia? ¿Creo que tuvieras que tratar de estar unificado? Mira, lo que es de que no hay unidad con ese espíritu. ¿Verdad, amigo? Pero yo sí sé a lo que te refieres. Yo no me siento muy unificado con otras personas cuando yo no estoy alrededor de ellos tampoco. Bueno, pues si no vienes a la iglesia, ¿cómo vas a encontrar unidad? ¿Verdad? Digo, eso es comidita de bebé, ¿verdad? De manera que se convencen a sí mismos que solo tienen que ser depresionados todo el tiempo. ¿Usted cree eso? ¿Sabía que hay personas que creen, de hecho, que no pueden ser felices? Tienen que ser depresionados. Entonces, de hecho, van a inventar o fabricar problemas. ¿Es verdad? Porque están defendiendo a un espíritu. Simplemente tienen que ser depresionados todo el tiempo. Y de esta manera lo que harán es de que mirarán a que las personas se la lleven en sus ayes con ellos. Y personas que dirán, oh, me da tanta lástima. Y después dirán al regreso, esa persona en verdad me ama. Esa en verdad persona te ama, te da una patadita en tu pantalón o en tu falda, pues. Y ya que son tan miserables, debe ser que todos los demás también deben de ser, ¿verdad? Y si todos los demás no lo son, entonces pues tendrán que hacerlos miserables también. Usted sabe este dicho viejo que dice, la miseria le gusta la compañía. Entonces déjeme decirle esto a usted esta noche. Y lo voy a decir bien clarito y con voz alta, porque yo no voy a ofenderle a él apuntando hacia arriba. Es la verdad la que te liberará, ¿es cierto? Entonces, un creyente creído, nacido de nuevo, no es miserable. Déjeme repetir eso. Un creyente lleno del Espíritu Santo no es miserable, no está depresionado y tiene un manto de alabanza. Y ese manto de alabanza endurará a través de la jornada entera en este lado de gloria. Yo no estoy depresionado, ya le dije, yo sé lo que es, ya le dije, yo he experimentado, ya le he dicho ya a usted que ni aún sabía que era depresión, mas eso ya no soy yo, yo no lo toleraré, yo no lo aguantaré, yo no fui creado para eso, yo estoy en el lado de aleluya, yo estoy en el helado de alabanza, yo soy de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, la tribu de alabanza. Yo tengo tanto de qué alabarle, yo tengo tanto que si empezase a alabarle ahora y me llevase cuando yo tuviera 100 años, todavía no le alabaría lo suficiente. Él es digno de nuestra alabanza, digno es el Cordero. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ese manto está contigo cuando estás en el hospital. Ese manto está contigo en el cementerio. Ese manto está contigo cuando estás en el valle. Ese manto está contigo cuando estás en la montaña. Ese monte, ese manto está contigo cuando todos se dan vuelta contra ti. Ese manto está contigo cuando no hay dinero en el banco. Hay personas que simplemente tienen que ponerse ese manto. Para de andar quitándotelo. Ahora, si eso es ser enojón, pues yo no sé qué más pudiera hacer. Porque si tú haces lo que te acabo de decir que hagas, tú estás en la avenida Aleluya. Tú estarás en ese camino. Amigos, si tú fueras el Dios del universo y si tú tuvieras un pueblo elegido, un pueblo peculiar y todos estuvieran depresionados, ¿estarías tú contento? ¿Tú quisieras un montón de gemidores y quejadores representándole a él en todas partes que vaya? Si yo fuera él, amigos, él no tiene un pueblo que está gimiendo y quejándose. Ciertamente todos hacemos eso, es verdad, pero no demoramos nuestras vidas haciendo eso. No es nuestro enfoque, en verdad, ni a uno y lo queremos hacer, nada más lo decimos porque es duro a veces de nuestra carne, es cierto, y pues vamos a gemir o vamos a quejarnos. Bueno, pues cosas de ellas simplemente son naturales. Cuando me levanto yo a la 1 a.m. y que voy hacia el baño y que me pego en el dedo gordo o en algo, que no debiese estar ahí algo, y no sé qué fue. Y yo grito, ¡ouch! Y me quejo de eso yo. Pero, mira, eso no es un camino, es una manera de vivir, esa no es mi manera de vida. Quizás una reacción aquí y allá, pero yo estoy en el lado aleluya. Alguien más que esté en el lado aleluya. Puedes, si es que no lo estás, hay aperturas. Puede moverte a nuestra vecindad, pero nosotros no nos vamos a mover hacia la tuya. Si tú quieres vivir en el lado oscuro, esto no lo es. Alguien diga, alabado sea Señor. El manto de alabanza se quedará aún después de que yo dé paso fuera de este cuerpo en ese teofanía. Por mientras que está esperando ser glorificado, todavía le alabaré. Estará conmigo cuando un llamado sea hecho para que los elementos que hacen mi cuerpo vengan y se unan con mi teofanía, y estará conmigo en la cena de Cordero, estará conmigo en el milenio. Me escuchará usted cantar, me escuchará usted alabarle. Yo tengo una prenda de alabanza, y no es el único manto que tengo, también tengo un manto de justicia, y yo tengo oro, y yo tengo plata. Entonces, ¿por qué debiese estar entristecido? Yo soy rico. Apocalipsis capítulo 3 en el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Nota la manera que esto está escrito. Hay unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, sino que dice unas pocas personas. En inglés dice nombres en Sardis. Esos nombres están escritos en un libro. Tu nombre son tus características. Tu nombre es lo que tú vas a manifestar. Tu nombre habla de ti. Pero tienes unas pocas personas o nombres de personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Sabiendo que la edad de Sardis era una edad amarga, era una edad que estaba muriendo. Y aún así había aquellos que no habían manchado sus vestiduras. Dice él, andarán conmigo en vestiduras blancas. Eso es palabra grande. Andarán conmigo en vestiduras blancas. Andarán conmigo, caminó Enoch, como lo caminó así Enoch. Porque son dignas. Bueno, ¿qué les hizo dignos? Él dijo que fueran. Así era, eso es. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y Apocalipsis 3:5. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. De manera que serán arrebatados, irán en el rapto, continuarán caminando con él, y el único cambio que van a experimentar es el cambio del cuerpo. El carácter, cualquier carácter que ellos tengan, tendrán ese mismo carácter. Cuando regresen, regresen en la resurrección, simplemente tendrán un cambio de vestiduras. De manera, él te lleva de un cambio de vestiduras a otro cambio de vestiduras. De manera que él primero te viste con sus propias justicias, te viste con un manto de alabanza, después te viste con inmortalidad. Esta mortalidad es absorbida por lo inmortal. Esta carne que es sujeta a muerte es absorbida o tragada por la eternidad. De manera que tu nombre es tu carácter, tu nombre son tus características, describe lo que tú harás, de manera que él está diciendo esos nombres caminarán con él y serán vestidos en blanco. Ahora, esa es la promesa a caminar con un caminar de Enoch con él. Amigo, si usted piensa eso en un momento y no pudiese yo pensar de un mayor privilegio o una mayor honra que caminar con el Señor. Él dijo, camina, andar conmigo. ¿Ve qué privilegio de caminar con él? ¿Qué paga es esa? ¿Qué cosa? Dice, andarán conmigo. Piensa esto en un momento. Puedes escuchar todo un mensaje. Eso es cosa buena. Lo debiese de hacer así uno. Pudieses estudiar todas las escrituras. También es cosa buena. Y pudieras tener un predicador que camine contigo todo día de tu vida. Pero nada de ello es un caminar con Jesús. Memorizándote el mensaje no es un caminar con Jesús. Memorizándote la Biblia no es un caminar con Jesús. Es cierto. Ese caminar con él es un caminar personal. Y ven ustedes, uno odia decir estas cosas, pero son verdad. Yo amo a mi esposa. Yo amo a mis hijos. Yo amo a mis nietos. Yo doy gracias a Dios por ellos. Y ya que estoy eso, les amo a ustedes. Y doy gracias por ustedes. Pero si yo no tengo un caminar con él, yo no tengo cosa alguna. Aprecio su amistad. Si yo no tengo un caminar con él, entonces, ¿qué tengo? Y yo, por uno, yo no quiero ser un miembro profesional que va a iglesia. ¿Sabe lo que es un miembro profesional de iglesia? Es alguien que parece como un cristiano, dicen todas las palabras correctas, actúan de una cierta manera, claman de una cierta manera, oran de cierta manera. Todo es un hecho. Todo es un, digamos, un actuar. Nada es verdadero. Es una un impersonamiento de cristianismo, ¿verdad? Eso es lo que es un cristiano profesional. Yo no quiero ser eso. Yo, ya sea que quiera ser un cristiano o no, yo no quiero ser un atendedor a iglesia profesional, yo no quiero ser un citador de escrituras profesional o de otra manera. Yo quiero caminar con Él. Y caminar con Él, tengo que tener un cambio de vestiduras de manera que pueda ir con Él. En mi caminar, yo tengo que tener un cambio de vestiduras y Él es el que suple eso a mí. Y si yo tengo un caminar con Él, entonces todos los días es un día bueno, siempre y cuando le tenga yo a Él. Ven, nada más estoy pues aplastando de esos espíritus con los cuales ustedes están batallando para retener. Ah, que tú no sabes qué tan mal es para mí en la casa. Cálmense. ¿Por qué no demoras tiempo con Él? ¿Ves? No puedes caminar en su presencia y salir de ella y decir, ah, qué pérdida de tiempo. Ah, qué desánimo. No me importa si está a 40 grados menos cero o 150 y más caliente. Todos y el resto del país piensa que vivimos en 150 grados de caliente. ¿Acaso no es eso locura? Normalmente no tenemos temperatura más arriba de 105, ¿verdad? Digo, eso es casi normal, ¿verdad? Ocasionalmente tenemos 110, 111. En Los Ángeles estuvo 111 hace una semana atrás, ¿verdad? Yo he vivido en todas partes del país. Y en Norte Dakota puedes literalmente puedes guisar un huevo en la banqueta. Yo no sé por qué quisiera hacer eso. Para mí era tomar un lente de lupa magnificador y quemar la cabeza de un cierto animal, ¿verdad? O empezar un fuego. Pues, hijo, sí, sí, puedes empezar un fuego con eso. Pero en el resto del país también viene a ser caliente en el verano. Y las temperaturas pueden venir a ser más arriba de 100. Y la humedad puede ser casi cerca de 100%. Nosotros casi no tenemos eso. Pero a todos los demás, oh, es 150 grados allá. ¿Cómo en el mundo puedes? Está bien. No se muevan acá. Cambia nuestros precios y cambia nuestras políticas. Déjenos ser, ¿verdad? A mí me gusta aquí así. ¿Acaso usted no? Yo quiero tener un caminar con Él. Y si yo tengo un caminar con Él, no importa que lo que sea la temperatura. Si yo tengo un caminar con Él, no importa ya sea si sea rico o pobre. Si yo tengo un caminar con Él, no importa si tengo muchos amigos o no tengo ninguno. Yo puedo recordar, el Señor es tan bueno con nosotros, ven. En verdad nosotros merecemos una que otra vez sernos dado corregidos, ¿verdad? O golpeados de esa cierta manera, pues. Porque cuando nos hace, pues a veces nos hace sentir tan menos pequeño así y lo hace ver tan más grande a Él. Porque Él nos pudiese haber tratado así al inicio, ¿verdad? Pero yo puedo recordar encontrarme a mí mismo en situaciones cuando era malentendido y quizás tenía que pararme yo solo, ¿verdad? Y yo recuerdo yendo al Señor en oración, yo recuerdo hablando con el Señor y yo recuerdo quejándome a Él, diciéndole, lo único que tengo eres tú. Y también recuerdo eso, de hecho, cuando me di cuenta que en realidad lo único que tengo, que necesito eres tú. Perdóname, Señor, ¿por qué dijera yo algo así? Gracias que te tengo a ti. Cuando se penetró esa realización de que si le tengo a Él, le tengo todo. Y cualquier otra cosa que ya me da después de eso sería un bonus. Y también te dará esos adicionales. Ve, yo quiero caminar con Él. Aleluya. Ve, para tener un caminar con Él, tengo que tener un cambio de vestiduras para ir junto con mi caminar y para ir junto con mi caminar. No me puedes ver a mí si es que no soy justo, pero es Él que me hizo justo. Y si yo tengo un caminar con Él, todo día es un buen día. Unos de ustedes todavía no están contentos de ello, pero les voy a ayudar a que tengan un buen día. Siempre y cuando usted le tenga a él, usted puede tener un buen día. Usted no puede educarse a usted mismo a este caminar, ¿verdad? No puedes comprarte a ti mismo a tener este caminar. Entonces, él ve la iglesia a la cual él está hablando de los nombres en la iglesia de Sardis, y él ve de que están tratando mantener su palabra, están tratando de caminar en sus caminos. Y cuando él ve esto, él dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no caminas conmigo? Porque ese es el tipo de pueblo que quiere caminar conmigo, ¿es cierto? De manera, yo digo todo eso para decir lo que sigue, es que es por invitación solamente. Todos no van a tener un caminar con Dios. Es por invitación solamente. Y antes de que tú empieces a decir de que no es justo, yo quiero decirle por este mismo momento que todos no quieren un caminar con Él. Muchas veces ellos quieren que Él camine con ellos en vez. Pero así no funciona. Tú caminas con Él. Y es una honra caminar con Él. Y por ese caminar que continúe y ese caminar que se profundice y que ese caminar progrese, llama por una mayor separación de la incredulidad a conforme los días pasen. Y esa mayor separación va a suceder cuando tú caminas con Él, porque no puedes dudar por mientras que estés en su presencia. No es posible dudarle a Él cuando tú estás caminando con Él de lado a lado. Amigo, recuerda que Él dijo que quiere ser enyugado junto contigo. Él dijo que su carga es ligera y su yugo es fácil aprender de mí. Hay muchas finas personas que quizás nosotros hemos sido privilegiados a caminar con ellos en un tiempo en este mundo, o demorar un poco de tiempo con ellos. Quizás se nos ha invitado a estar en la presencia de personas bien notables, quizás aún héroes de la fe, quizás aún en nuestro día. Y eso sería una cosa maravillosa. Es una gran experiencia tener. Es una gran honra que tener. Sus vidas nos provocan en una buena manera y nos provocan a buenas horas. Qué honra es ser invitado a ir a alguien con uno de los oficiales de Dios, de su gran ejército, de esta gran edad. Mas nada de ello se compara con Dios llamándote y diciéndote a ti, venid, caminad conmigo en un caminar predestinado que o cual nos he llamado a caminar. Ese tipo de caminar cambiará a una persona de gloria a gloria. No puedes quedarte de la misma manera, porque entre más camines con Él, más serás cambiado. Entre más vendrás a ser como Él. De manera que más que camines con Él, más le conocerás, más conocerás su palabra, más conocerás sus caminos, más tendrás su palabra y sabrás lo que quiere que sea hecha con Él. Y la palabra nos dice que el conocerle a Él es el amarle. De manera que más que camines con Él, más le conocerás. Entre más le conoces, más le amarás. Entre más le amas, más le querrás agradar. Y entre más que aprendas, tomarás el tiempo para aprender qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que le desagrada. Ve, Él les ha dado esta invitación. Venid y caminad conmigo en esta edad de las más oscuras que se llama la Laodicea. Ven y anda conmigo. Y nuestro primero pero es el decirle, Dios, yo no soy digno. Él dice, no te preocupes de eso. Yo te daré plata, que habla de mi redención, de ti. Tú has sido comprado con un precio. Mi redención es completa. Yo no te perderé. Yo te daré una vestidura de justicia para que tu desnudez no se aparezca. Ve, usted dice que no es digno. Te haré digno. Yo lo haré de tal manera que no estés fuera de lugar cuando camines conmigo. Estarás caminando con un amigo. Y yo condenseré, o vendré abajo, para caminar contigo. Condescenderé. Te daré oro para que tengas poder para vencer cuando camines conmigo. Mas Dios, yo no quiero traer un reproche a tu nombre. Yo sé que no, hijo. Yo conozco tu corazón. De manera que yo te prometeré que te guardaré. Y que nunca te perderé. ¿Cree usted eso? ¿Me crees? ¿Me confías? Pero me desanimo y vengo, Señor, yo a ser decaído. Bueno, tengo una vestidura de alabanza para ti que te levantará, no importa lo que estés pasando. No quitará tus problemas, mas te levantará en el medio de tus problemas. ¿Por qué no caminas conmigo? Recuerdan a nuestro mensajero hacia el fin. Él está ya, anda de cacería en las montañas de Colorado y hay una tormenta que viene y le dice el Señor, ¿por qué no caminas conmigo? Él dice, más Señor, hay una tormenta que viene y si vengo a ser envuelto en esta cosa, las personas que buscan y de rescate no podrán hallarme. Esas tormentas vienen tan rápidas y pues acaban con las personas. Hay personas que no se son ahí encontradas hasta que la nieve se derrite. Ven a camina conmigo. Habla esa tormenta. Camina conmigo. Anda conmigo. Ahora, el Señor hubiese caminado con la iglesia de la Odisea, pero ellos lo sacaron. Usted era eso en Apocalipsis capítulo 3, empezando en el verso 14. Ellos les sacaron afuera y no tolerarán su palabra y han elegido ir su propio camino en vez de yo. ¿Qué tanta lástima de eso? ¡Qué triste! Pudiesen haber tenido un caminar con él. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Recuerda cuando Jesús dijo, regocijaos que los espíritus sean sujetos a ti y que te he dado poder sobre los demonios más regocijados y tu nombre está escrito en los cielos? Y en Apocalipsis 3:18, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Compres de mí oro tratado o refinado en el fuego? Yo no tengo dinero. Bueno, el precio de la redención ya ha sido comprado y pagado para ti. Ya ha comprado el tu redención. El dinero para comprar esto ya ha sido provisto, pero no es el dinero cual tú piensas que es. Uno diría, bueno, si es que soy de comprar, si él me está diciendo que lo compre, entonces él va a hacer un camino para que yo lo compre, ¿verdad? Porque de otra manera, ¿cómo pudiera hacer algo que no es posible? Entonces, si él me está diciendo que lo haga, debe de ser posible, ¿es cierto? Entonces, un esclavo de Egipto probablemente no tiene dinero para comprar cosa alguna. Pero él hizo una manera para ellos que obteniesen oro y plata. Bueno, ¿y con qué voy a comprar este oro? ¿Y qué tal la vestidura blanca? O sea, usted lee eso, dice, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Y esa es una conjunción, están pegados, entonces, y vestiduras blancas para vestirte. Entonces dice que compres el oro refinado en fuego y las vestiduras blancas. Entonces, ¿con qué voy a comprar la vestidura blanca? ¿Con qué voy a comprar el oro? Bueno, pues qué bueno que se lo preguntan. Mire, Dios te da fe, ¿es cierto? Y tú puedes estar justo de igual de feliz cuando tienes esa fe. Y sabiendo que tienes esa fe, como debieses de ser cuando tu fe está declarando que es tuyo, En otras palabras, hay que pensar el hermano Branham lo tipificó una vez de esta manera. Dijo, digamos que usted tiene hambre y ha estado allá en los montes, campos, y viene y tiene hambre y no hay nada que comer, más vienes en la senda que caminas y te encuentras una moneda en el suelo. Ahora te regocijas ahora mismo porque pues quizás hoy tuviera que ser una pieza de $50, ¿verdad? No, nada más un cuarto del dólar, pues. O un cuarto del dólar en aquel entonces era mucho dinero, más ahora no te comprará mucho, ¿verdad? Pero digamos que tienes este cuarto del dólar y ahora es en tu bolsa. Bueno, pues tú te vas a regocijar ahí mismo porque ya sabes que vas a poder comer. Ve, la tienda quizás esté millas después, quizás no puedes mirar la tienda todavía porque hay todavía valles y cerritos que tienes que pasar, pero tú sabes, y lomas, que vas a llegar allá, porque tú sabes que cuando llegues allá, ese cuarto del dólar, esa moneda, te va a permitir comprar una barra de pan o lo que sea. Entonces, en este mismo momento te estás regocijando ya, ¿cierto? Como si ya no tuvieses. ¿Por qué? Porque ese cuarto del dólar declara que es tuyo. Pues eso es lo que es la fe. La fe declara lo que no es tuyo como si ya siendo tuyo. De manera que Dios te da esa fe, ¿eh? Pero tú dices, pero hermano Baker, yo no soy perfeccionado aún. Bueno, en esta vida tampoco yo. ¿Cómo lo sé? Porque todavía estoy aquí. Pero mi fe declara que la obra es una obra completa. Mi fe declara de que yo seré completo cuando yo me encuentre con Él. La obra que Él empezó, Él la va a consumir, Él la va a terminar. Mi fe declara eso. Si yo necesito sanidad, quizás no mire la manifestación de ello en mi cuerpo esta misma noche, pero si yo necesito una sanidad, mi fe declara que Él es mi sanador. En mi bolsa está ese dinero espiritual que es requerido para pagar por ello, y ese dinero espiritual es fe. De manera que si yo tengo la fe, entonces ya tengo la sustancia. Entonces, lo que sea que yo necesite para ser pagado por esa fe que está en mi bolsa, quizás tenga muchas millas todavía que viajar para llegar a aquella tienda, para comprar aquella fe que declara que ya es mío. Pero de una vez me empiezo a regocijar ya, porque es mío. Yo me puedo regocijar esta noche en el saber que ya es mío. Aunque todavía no vea la manifestación de aquella cosa por muchas millas por venir. Ahora, esa fe en mi bolsa declara que ya es mía. Mi vestidura de alabanza declara que yo voy a hacerla por su sublime gracia. Asombrosa, ¿ves? Ahora, ¿qué declara su fe esta noche? Yo la voy a hacer. Yo no hay puerta número 2, puerta número 3. No hay otra posibilidad. Yo la voy a hacer. Y mi fe declara eso. ¿Dónde es que obtuve esa fe? Yo vino del oír la palabra de Dios. De manera que Él me la dio. ¿Acaso no tienes miedo que te vas a deslizar y vas a retroceder y caer en apostasía en alguna vez? No, Señor. Yo conozco, yo sé, como lo dijo Pablo, en quien he creído, y yo soy persuadido de que Él es capaz de guardar aquella cosa en la cual yo le he encomendado a Él contra aquel día. Él no me perderá. Él no empezó esta cosa para perderme. Él no perderá uno en singular. Yo le creo a Él. Esta noche, amigos, Él no puede mentir. Yo voy a creerle en su palabra. Yo tengo el precio de compra esta noche aquí mismo junto conmigo para un cambio de cuerpo. Yo tengo fe de rapto. Ya escuchamos que la fe de rapto viene en el mensaje. Pues sí, pero de qué bien que esté en el mensaje. Fue enviada para ti. Cómetela. Para que esté en ti. ¿Verdad, amigos? Ayúdenme aquí esta noche. ¿Cómo es que puedes decir eso? Bueno, porque ahí está acostada. Porque Él la dio a nosotros. No me hace una cosa grande o algo. No, simplemente quiere decir que yo estoy tomando lo que nos dio. Lo que Él nos envió, yo lo estoy recibiendo. ¿Alguien más? ¿Dice amén eso esta noche? Así es. Aleluya. Yo tengo el precio de compra para lo que sea que venga a necesitar a través del camino. Y aquí mismo está en mi misma bolsa. ¿De quién temeré? Bueno, que nunca enfrentas batallas, hermano Doug, todo el tiempo. Pero con cada batalla viene una nueva victoria. Y esa fe que yo cargo junto conmigo se convierte en oro puro después de que es tratada o refinada por fuego. Ve, mi tesoro incrementa a través de cada batalla, cada prueba que el diablo me mete, amigo. Mi riqueza viene a, mi tesoro viene a ser más. Ve, la prueba de tu fe es más preciosa que oro refinado en el fuego. Yo tengo un closet lleno de vestiduras de qué ponerme, ¿ve? Y yo rehúso dejarlas ahí colgadas en los ganchos nada más. A mí no me preocupa de que se vengan a ensuciar porque nada se les pega. Todo lo que el diablo les tira a ellos se les cae. ¿Por qué? Porque no se pega. No hay carga que él puede echar a los pies de los elegidos. Ninguna de sus acusaciones pueden pegarse. Ninguna de sus mentiras pueden retrocederme. Y yo absolutamente rechazo dejar que Satanás me defina a quién soy yo. Yo absolutamente rechazo dejar que las circunstancias que enfrento que me definen quién soy. Mi identificación, mi nombre está en su libro. De manera que el único a quien yo voy a escuchar es a mi Creador. La única cosa que yo voy a leer es lo que Él dijo acerca de mí. La única cosa que yo voy a escuchar es lo que Él dijo acerca de mí. Él me hizo quien yo soy. Ahora, amigos, estoy tratando de ayudarte. Y pues te dice, bueno, hermano Jacob, ¿por qué estás diciendo esto? Porque yo no lo puedo decir acerca de ti. Yo sí lo puedo decir de mí. Yo estoy leyendo lo que Él dijo. Y yo digo esta noche, lo creo. Yo le creo en su palabra. Ahora, mi trabajo y mi ferviente deseo es de que tú digas la misma cosa. Pero no debido a que yo lo digo, sino de que porque tú lo ves. Él me hizo quien yo soy. Y nadie más es mi creador. Nadie más me creó. Nadie más puede definirme a mí. Él es el que lleva, viene a hacer eso. Así es, amén. Y esas vestiduras me pertenecen a mí. De manera que yo no tengo que dejar que las vestiduras de enfermedad y las vestiduras de depresión me pesen con pesadumbre. Y sí lo harán. Y pues, bueno, todos hemos tenido algunas experiencias con ello, ¿cierto? Si yo estoy dispuesto a tomar esas vestiduras y de quitármelas, mira, esta es la clave, si es que está escuchando, sigan escuchando, espero que no se me desentonen. Si yo estoy dispuesto a quitarme esas vestiduras y ponerme las vestiduras de alabanza, todo alrededor de mí cambiará. Si yo me quito esas vestiduras y me pongo las otras vestiduras, la atmósfera alrededor de mí cambiará. Todo a mi alrededor cambiará. Mi vista del mundo cambiará. Mi punto de vista de mí mismo cambiará. Mi punto de vista de las palabras cambiará. Así es, aleluya. Todavía no están convencidos esta noche. Suelten de esas cosas. Para de andar protegiendo a esos diablos. Miren, amigos, un espíritu de depresión es simplemente eso. Es un ángel caído. Y esos espíritus tienen acceso a tu mente y tienen acceso a tu carne. Así como las enfermedades las tienen, tienen acceso. Entonces ellas vienen y te susurran en tu mente. Y tú piensas, si es que no eres cuidadoso, si es que no has sido enseñado bien, tú piensas que ese eres tú. Quizás has vivido con ello toda tu vida. Entonces dices tú, pues ese soy yo. Pero esa voz no eres tú. ¿Cómo es eso yo? Mira en la palabra, encuéntrate a ti mismo en el volumen del libro. Ese no es tu nombre. Tu nombre no es depresionado. Tu nombre es alabanza. Tu nombre es novia. Tú debieses de ser la persona más feliz sobre la faz de la tierra. Tú tienes tanto por cual ser agradecido y nada por lo cual ser depresionado. Dios no ha quitado cosa buena de ti. La eternidad está por delante de ti. ¿Cómo es de que eso pueda ser depresionante? ¿Verdad, amigos? Ese espíritu es condenado. Ese espíritu va a ir al infierno. Ese espíritu, esta noche sí es depresionado. No hay esperanza para ello. Nada lo que ese espíritu haga puede cambiarlo. Está condenado. Está ya destinado a ir a la muerte y para ir al infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Va a ser echado en ese lugar. Va a parar de existir, él ya no va a existir para siempre, por mientras tú continúas. Entonces, si yo estuviera en esa situación, yo fuera depresionado. Pues, ¿por qué? Pues, no hay esperanza. Pero ese espíritu tratará de cohabitar contigo y de convencerte a ti que tú estás depresionado. Vamos a ver, voy a vivir para eternidad. Ah, sí, ya, entonces ya veo por qué soy depresionado. Fue condenado a ir al infierno, pero pues fue perdonado. Fue puesto en libertad. Alguien pagó el precio. Alguien que no debía la deuda pagó el precio. Y yo, pues, quien debía la deuda fue liberado. Ah, entonces sí, ya veo por qué es que debiese yo de ser depresionado. Él me ha dado la vestidura de alabanza. Ah, pues ya veo por qué debe ser depresionado. Él me ha dado a mí plata, lo cual habla de mi redención. Me ha dado oro, lo cual es diadema, caminando en carne. Y Él me ha dado, Él me ha hecho para que sea un vencedor en el Edén de Satanás. Oh, qué depresionante. Él me ha hecho para que mis vestiduras sean puras, blancas. Él me ha dado sus propias justicias. Él me ha concedido que yo me siente con Él en su trono. Él es el gran y poderoso vencedor. Él ha concedido que yo me siente con Él en su trono. Ah, sí, eso es bien depresionante. Eso no tiene esperanza. ¿Están viendo el punto esta noche? Demonios del hoyo del infierno os echo afuera esta noche, os expulso. No vamos a resistirlos. En el nombre del Señor Jesucristo, ve y arruina el desfile a alguien más. Ve y tener un funeral en otra parte. Nosotros estamos teniendo unas bodas aquí esta noche. Y es una cosa alegre. Y eso de andar siguiendo esta boda, va a haber una cena de boda, va a haber danza, va a haber cantar y va a haber comer. Y Él va a enjuagar nuestras lágrimas. Él los va a invitar a entrar en los gozos del Señor. No vamos a dejar de que Él arruine nuestro desfile. Yo estoy dándole noticias a Espíritu. Si te veo, te expulso afuera. Ahora, amigos, si ese espíritu está sobre ti y tú no quieres que se vaya, sí se va a ir cuando lo expulso, sí se va a ir. Pero va a regresar con una venganza. Es cierto. Es cosa seria. ¿Por qué quisiéramos detenernos a estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué quisiéramos detenernos a estas cosas? No queremos. Esos espíritus simplemente no quieren irse. Pero se van a ir. Mira todo lo que he pasado. Mira dónde estás esta noche. Así es, hermanos. Aleluya. No dejes que estas vestiduras te causen tener peso, sino que ponte las vestiduras contra el espíritu de pesadumbre. Si yo estoy, o de aflicción y eso, si yo estoy dispuesto a ponerme esas otras vestiduras de alabanza y quitarme las otras, todo va a cambiar alrededor de mí. Tiene que, digo, pues yo soy un creador que soy inmaduro. Yo estoy creando una atmósfera donde quiera que yo voy y estoy declarando que esto es una zona de aleluya. ¿Quién dice de que yo no puedo danzar cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre mi corazón? ¿Quién dice que yo no puedo llamar las cosas que no son como si es que fuese en mis horas más oscuras? Bueno, voy a tratar de buscar un lugar donde terminar aquí. En Apocalipsis capítulo 3, en el verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Recuerda que la prueba de tu fe es más preciosa para ti que el oro refinado en fuego. Entonces, tú quieres ese oro refinado en fuego, tú necesitas fe. Él te da la fe. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿A qué, pues? Hay que clavar estas cuatro cosas aquí y después cerraremos. Dios se va a asegurar de que yo tenga dinero para comprar estas cosas si Él dijo compré estas cosas. Entonces, lo que sea que yo necesite, Él lo tiene. Y el dinero que yo necesito, Él lo tiene. De manera que Él me dará todo lo que tengo para comprar, todo lo que tengo, porque yo no tengo nada de mí mismo. De manera que todo tiene que venir de Él. ¿Cierto? Ahora, Él nos pudiese, pues, simplemente haber dado todo a mí. ¿Acaso no quisiéramos? Pero Él sabe que hay mejor manera. Él sabe que si simplemente me diese todas estas cosas, no aprendería cosa alguna y no hubiera carácter que fuese desarrollado. Él sabe de que si yo peleo por lo que Él ya ha dicho, ha puesto su mente, significará tanto más para mí y formará mi carácter en el proceso. De manera que si tengo yo que Piense esto por un momento. Si yo tengo que comprar oro para que esté rico, ¿cómo es de que pueda estar rico si es que tengo que intercambiar el precio de oro para comprar oro? Digo, lo único que estoy haciendo es, ve a lo que me refiero, no estamos viniendo a ser más ricos. Si yo tomase, si yo fuera al banco esta noche, no puedo hacerlo esta noche, pero si fuera al banco esta noche, digamos mañana, y tuviera lo que tenga, y fuera, sacara todo lo que tengo en una cuenta de ahorro, y fuera y comprara oro, y dijera, soy rico. Mi esposa me miraría a mí un poquito raro. Me dijera, bueno, ¿cómo es que enriqueciste? Pues tomé todo nuestro dinero y compré oro. Espérate, no tengo la misma suma de riqueza que tenía antes, ¿verdad? Entonces, en este caso, él me da la fe que necesito para comprar el oro. Y las batallas que yo peleo para obtener el oro, prueba ese oro en el fuego y comprueba ese oro. Y ese oro entonces es mío y es mi tesoro en el cielo. Amigos, ustedes son nacidos y ustedes fueron creados para pelear y fueron puestos aquí para tomar tu terreno del diablo, tomar tu terreno del enemigo, pero tú eres el que tienes que hacerlo. Entonces, el oro es mío, vestiduras blancas son mías, para no ser espiritualmente desnudo, eso es mío. Y ahora Malaquías 4, colirio, es mío, para que pueda ver a través del humo y de eso ahumado de la Odisea, lo nublino. Y ese colirio de Malaquías 4b, ese colirio, es como la historia que hemos oído, ¿verdad? De cuando te pones grasa, de un cierto animal que cuando tenía uno lagañas cuando dormía, ¿verdad? En un lugar que había mucho viento y helado. Esos ojos pueden venir a hacerse llenos de lagaña, materia que mantiene en las noches frías. En las iglesias esas frías de la Odisea, con esos vientos fríos que muchos de nosotros hemos tenido experiencia. Y es difícil ver cosas claras cuando tienes lagaña en tus ojos. Primero que tienes que hacer es sacar esas cosas de tus ojos si es que quieras poder ver a lo que estás viendo, ¿cierto? Y si tú tienes esas cosas en tus ojos, pues te duele parpadear. De hecho, especialmente si se endurece, si te duermes, si te levantas. ¿Has tenido en tus ojos cuando no podías ni aún abrir tus ojos? Tenías que, de hecho, físicamente abrir tus tus ojos. Digamos, ¿alguien ha vivido en el norte? ¿Alguien ha experimentado eso? Nosotros experimentábamos eso bastante cuando éramos niños. Cuando vine a hacer 40 grados menos de cero y tienes el horno, todavía está helado en la casa, lugares causa viento, no puedes abrir tus ojos. De hecho, tienes que físicamente abrirte el ojo así para el párpado para que puedas parparear. Y duele, duele el parparear. Y siempre y cuando que tus ojos estén llenos de lagaña, no puedes mirar. Se siente como especialmente si se endurece, sientes como que hay arena en tus ojos. Entonces eres bien cuidadoso para pues no refregarte los ojos sin ponerte algo en los ojos. Quieres tener cuidadoso no pues moverte mucho tus ojos porque te puedes raspar los ojos. De hecho, la luz puede estar ahí, pero si hay materia en tus ojos como lagañas, no puedes ver claramente. Entonces, el colirio de Malaquías 4 ha sido provisto para echarte en los ojos y de removerte esa materia para que yo pueda ver mi día y que pueda ver mi mensaje y que pueda verme a mí mismo y mi día. Y mi mensaje. Y esas iglesias frías, con vientecito frío, nada más se quejan y gimen con esos vientos de doctrinas y siguen andando y dicen cosas, bueno, si solamente es Malaquías 4, todavía estuviera aquí alrededor. Esas cosas no suceden ya más. Ya no hay tantas cosas. El bautismo del Espíritu Santo viene de una diferente manera ahora. ¿Ve? El libro solamente está parcialmente abierto. Es espantoso y es miedoso. Y vale más que tengas cuidado. No hagas, ten cuidado con esto y ten cuidado con otro. Nadie sabe por cierto acerca de esto. Y nadie sabe por cierto acerca de lo otro. Solamente todos estamos esperando por otro movimiento de Dios. Es frío, ventarroso y te levantas en la mañana y pues casi ni sabes quién eres. Tus ojos están hinchados, te cubres con la sábana y todavía puedes sentir esos vientos conforme los vientos fríos se mueven en tu edificio. Si alguien que ha vivido en una casa donde es fría con vientos así, ¿alguien aquí más ha vivido en lugares donde el viento soplaba todo el tiempo? Hijo, hermanos, es depresionante. Lo siento que usar esa palabra, pero sí lo es. Es depresionante. Ni aún puedes tener una conversación. Si estás caminando con alguien, si tú no estás enfrentándose unos con otros, estás caminando lado a lado, no puedes oírse uno a otro porque el viento está volando tus palabras, ¿verdad? Entonces, de hecho, tienes que pararte y enfrentarte unos a otros. El viento simplemente sopla y sopla y sopla. Y tu nariz, pues, se te corre y corre y corre. En Norte Dakota era de esa manera. El viento soplaba casi todo el año. En el verano soplaba, en el invierno. Y venían los vientos del norte de Canadá y era terrible. Era miserable. Después nos movimos a Longpo, donde mi esposa es. De hecho, Great Falls, Montana, era como segundo o tercer lugar más ventarroso en el campo, con más viento. Y en North Dakota, pues ha de ser el lugar, yo creo, que más viento. Longpo no está muy alto allá en la lista. También hace mucho viento. Digo, está alto allá en la lista. Pues viene a ser depresionante, ¿verdad? Y uno de los sonidos más tristes para mí son los sonidos de esos, ¿ves? Dependiendo del tipo de... Ya ves, esos son suenadoras de metales. Ustedes tienen unos bien bonitos que suenan bonitos, pero depende de esos sonidos cuando cuelgan en los porches, esos metalitos que hacen sonidos con los vientos. Hay uno de ellos que es un sonido bien como el luto, como el lutamiento. Es un sonido como solitario, como un sonido de que suena el viento y hay una... Como cuando hay una bandera y escuchas ese sonido cuando resuena así el metal con metal o con las pelotas de tenis, ¿verdad? Cuando los vientos están sonando y digo, ándale pues ya. Hay que tirar una soga sobre cuál dónde colgarse uno, ¿verdad? Piensa uno. Pero ya ve, de manera que esas cosas pueden causarte de que tengas lagaña en tus ojos y de que no puedas ver bien claro. Las personas empiezan a ver que no puedes ver bien claro. Bueno, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Eres tú el Hijo, que el hermano Branham es el Hijo del Hombre? ¿O Jesucristo es el Hijo del Hombre? ¿O el Pilar de Fuego es el Hijo del Hombre? ¿O el Ángel del Señor es el Hijo del Hombre? ¿Es cierto? Después Dios entra y da paso y dice, mira, esto es lo que necesitas. Lo pondré en estufa para ti y lo calentaré. Si tú pones este colirio frío sobre tus ojos, sobre ojos fríos, vas a hacer que empeore la materia de la gaña. Es como tratar de poner como esa marca de Cisco, de ese tipo de grasa en los ojos. Pues tienes que... tienes que calentarla. Dios te la da a ti para que tú te la puedas aplicar a los ojos. ¿Dolerá, hermano Doug? Pues sí, sí va a doler. Va a ser un poquito de un pellizcón. Pero tú tienes que sacar todas las tradiciones en los ojos, todas las malas enseñanzas que estén en tus ojos, todas las leyendas sagradas como eso que dice, aquel dijo, que aquel dijo, que aquel dijo, que el hermano Branham dijo, aquel dijo, que aquel dijo, que el... de remover todas esas doctrinas tangentes, todas las teorías. Ya que estás ahí, quítate todos esos de las nubes, lunas de sangre y concilios de eso. Remuévetelas muy bien. Y ponte ese colirio. Y después de todo, empezarás a decir, después de un tiempo, padre, estoy empezando a ver a Jesús en mi día. Estoy viendo a Jesús 2000 años atrás en la Escritura, pero estoy empezando a verle a Él en mi día. Y Él dice de regreso a ti, eso es bueno, solo sigue poniéndote un poquito más hasta que el cuadro entero venga a hacerse claro. Pues, ¿qué más hay que ver? Bueno, Señor, puedo ver de que tú enviaste un profeta. Eso es bueno, sigue aplicándotelo. Ese colirio, sigue aplicándotelo. Pero un momento, yo puedo verme a mí mismo en el volumen de este libro de la Biblia. Yo me puedo ver mismo en el mensaje de esta hora. Eso es lo que Dios quiere que veas. Él quiere que tú te apliques colirio hasta que te veas a ti mismo en su palabra, hasta que tú puedas encontrar tu nombre, lo cual es tu identidad. Es lo que tú vas a hacer en tu día para encontrarte a ti mismo en el volumen del libro. Él dice, compra colirio. Y después tú, aplícatelo. Hay muchos que piensan que tienen colirio y son tan orgullosos de ellos. Pero yo digo, si lo tienes, entonces úsalo. Dios no viene por un montón de personas ciegas. Ciertamente no viene por un montón de personas ciegas que están guiando a otras personas ciegas. Si tú tienes ese colirio, aclarará tu visión para que tú puedas ver tu día claramente y a ti mismo en tu día. Ahora, dolerá un poco cada vez que lo uses, no hay duda acerca de ello, pero también traerá consuelo y traerá sanidad. ¿Saben algo? Yo creo que el Señor simplemente tiene maneras de hacer estas cosas, ¿verdad? Así esta última semana estaba yo moviendo mis ojos y sentí como que había un problema, sentía como que había algo que estaba atorado en el ojo. Y pues, bueno, tienes un espejo o algo con que ver, entonces vas y empiezas a escarbar. Y la siguiente cosa que te das cuenta, empiezas a empeorar las cosas y después te preguntas, ¿tengo infección o que me raspé el ojo? ¿O acabo de reventar algo o algo así de una manera? De hecho, fue lo que pasó, tenía una algo que formó, yo pensé que era lagaña una vez y fui a tratar de removérmela y terminé sacando una tipo de costra, se puede decir, donde yo había lastimado el interior de mi ojo. Finalmente tuve que ir y comprar algo que aplicar y poner en mi ojo para cuidar el problema, porque empezó a obtener un poquito de infección y la gaña empezó a edificarse. Entonces tuve que usar colirio yo, porque iba a predicar este sermón, ven. No se sintió bien, pero tuve que hacerlo. Pero ahora puedo verte claramente. Alabado sea el Señor. Tu nombre es Jorge, ¿verdad? Aclarará tu visión para que puedas ver tu día claramente. Y dolerá un poco, pero cada vez que lo usas, también traerá consuelo y sanidad a tu ojo. Y no serás acegado por la luz cuando ves hacia la palabra. Y no te equivocarás este por aquel en este día en que hoy vivimos. Pero sin él, tendrás un montón de citas y tendrás un montón de educación, pero no podrás saber cómo es de que todo viene a estar junto, como el hermano Branham lo puso, ¿verdad? Tendrás una vaca negra comiendo pasto arriba de un árbol. O vendrás a tener todo revuelto. O tendrás el libro de sellado de 7 sellos solamente parcialmente abierto. O tendrás uno que se enamorarán del mensajero, o tendrás otros que se enamorarán del escrito mensaje. Pero para encontrar la puerta requiere que uses colirio para remover toda la lagaña. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Entonces, eso es lo que tú haces. Él lo provee, tú lo haces, ¿verdad? Unge tus ojos con colirio, pon eso en tus ojos y aplícatelo para que puedas ver. De manera que había materia con que tratar todo día, Efesio y Sardis y todas las diferentes edades, pero en esta edad hay más materia con que tratar que cualquier otro día. Hay más cosas que están ahí para tratar de estorbar tu visión. Entonces se ocupa grasa y se topa calor y se topa un poco de aplicártelo en refregar así. Y eventualmente vas a poder decir, yo puedo ver a Jesús. Y el Señor dirá, bueno, eso es bueno, sigue aplicándotelo porque hay más en ese cuadro, en este día, en esta hora. Él está en un cuerpo de muchos miembros. De manera que tenemos prendas, tenemos oros probado en el fuego y tenemos grasa o colirio, como sea que le quieras poner. Tenemos plata, que habla de redención. Tenemos oro, lo cual habla de deidad. Y tenemos las meras justicias de Dios. Y tenemos las prendas de bodas, el bautismo del Espíritu Santo. Nuestros nombres son escritos en el cielo. Un nombre que he revelado a ti para que tú conozcas y para que él conozca. Apocalipsis 2:17. No creo que puse esa ahí, pero si la quisieras buscar, esa cita del mensaje de la Biblia, perdón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Piedrecita blanca habla de revelación. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedra escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, Dios lo conoce. Él te dio esa piedrecita blanca y tiene su nombre, tu nombre escrito en ello. Es una revelación. Eso es lo que representa esa piedrecita, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, tu nombre está escrito en ella. De manera que Él te lo dio a ti. Por fe, tú lo ves, por revelación tú lo ves. No es que ve literalmente una piedra, sino que tú literalmente conoces, yo estoy en tu libro. Tú estás hablando acerca de mí. No nada más estás hablando acerca, yo sé que estás hablando de Isaac, pero yo sé, yo quiero saber que estás hablando de mí. Yo sé que estás hablando del hermano Joe, pero yo quiero saber si es que estás hablando acerca de mí, ¿verdad? Él te lo muestra, ¿es verdad? De que tu nombre está en su libro. Y tú sabes eso. Tú no lo puedes comprobar a los demás. No puedes abrir un libro y decir, mira, ven, aquí está mi nombre, aquí mismo. Pero lo que tú conoces por fe, por revelación, es de que tú eres de Él. Tu espíritu da testimonio con su espíritu de que tú eres un hijo o una hija de Dios. No de que vas a venir a ser, sino de que lo eres. Aleluya. Ahora, él no me dio una piedrecita blanca que, ya ven, que tiene el nombre de la mano Doug. En el, okay, ah, sí, pues ya puedo ver el nombre de la mano Doug sobre esta piedra. Yo quiero creer eso con todo mi corazón. Yo quiero creer con todos los demás, ¿es cierto? Depende de ti, ya ven. Si tú no lo crees tú mismo, pues eso ya depende de ti. Yo no puedo decir por revelación de que todos ustedes van a estar ahí. Yo no puedo decir eso. Es cierto. Sí, pero sí puedo decir de que yo voy a estar ahí. Y esto molesta a ciertas personas de que tú puedas decirlo así, pero estas son las escrituras que me permiten que lo diga de esa manera. Yo lo digo porque Él a mí me lo mostró. Y tú tienes que encontrarte a ti mismo en el volumen del libro. Ahora, no es complicado. Y no se preocupe o ponga nervioso. Nada más es el hecho de que te interesa a ti. Probablemente significa que tu nombre está en ese libro, ¿verdad? No es complicado, es sencillo. Solamente Él te da a conocer que tú eres uno de sus hijos. De que este día, solo el hecho de que Él te está revelando su palabra a ti, ¿acaso no te dice a ti eso algo? Él no lo está revelando a todos. Está disponible, pero no está siendo revelado a todos. Hay muchos que leen la mera misma palabra que tú lees y dicen, no lo veo. Bueno, pues no es para ti. Es cierto, puedes decir en aquel día, bueno, no es para incrédulos, es para crédulos, es cierto. Pero solo el mero hecho de que tú lo crees, ¿acaso no te lo dice? No hagas esto complicado. A veces hacemos estas declaraciones y a veces, ven, lo hace inobtenible, ¿verdad? O como si fuera un planeta inobtenible. Pero esto es sencillo. Es Dios simplemente revelándotelo y nadie te puede quitar eso a ti. Ustedes saben que ustedes son de Él. Y si no sabe eso, simplemente pregúntele. ¿Acaso usted no piensa que Él quiere que tú sepas? Él te dará esa piedrecita blanca. Así es, aleluya. Alguien diga, alabado sea Señor. Pongámonos de pie. Joel, párese. Lo anticipaste. Aleluya. Este canto dice, bendecido soy. Todo día que vivo soy bendecido. Cuando me levanto por las mañanas, cuando yo acuesto mi cabeza para reposar.